Momento musical de Schubert.
Se apagan las luces, se abre la cortina y empieza el concierto. Pocas actividades son tan cambiantes como una actuación de piano. Esta puede comenzar con un pianísimo y tocando en adagio tranquilamente. Después, la pieza se va animando con un forte y aumenta su velocidad. Así llega hasta un allegro para al final culminar con un esforzando prestísimo. Pero claro, todo esto bien preparado en un teatro o sala de conciertos, porque no vemos lo que hay detrás. Horas de ensayo que muchas veces se ven restringidas por los horarios oficiales y no oficiales de la vida en comunidad. Si vives en un piso en medio de la ciudad, tus vecinos tienen derecho a quejarse según qué hora sea. No ponerse a tocar una pieza a cuatro manos con tu amigo a las 3 de la mañana, por favor. Esto que parece de sentido común y que se debería aplicar a otras artes, no se hace, porque vemos estudios de tatuajes abiertos a las 5 de la mañana. Ellos sí y yo no, ¿eh? Pero bueno. Para esto de los horarios está muy bien el pueblo, que a no ser que estés casa con casa, la vecina no te va a ir a tocar. Qué bien la vida rural tranquila, como el famoso y relajado Claro de Luna de Beethoven. Que bien es cierto que hay que cuidar con mimo cuando se toca, como un tatuaje. Respirad hondo como si estuvieseis en la sierra, porque abrimos el cajón. Hoy somos alguno más en la emisora porque tenemos un par de invitados. A mi derecha, Iris Sánchez, que trae una sección musical muy esperada.
Hola.
Con ella va a estar en calidad de invitado el señor Pablo Liedo.
Bien hallado.
Que ya conocéis de otros programas. Celia Gallego más tarde con nosotros en la sección de tatuajes y también la de pianistas. A su lado, Cata Papiernik con unas recomendaciones del turismo rural.
Muy buenos días.
Y en la mesa, muy a gusto, Rocío Pato.
Hola.
Como siempre, quien les habla, Iris Simón. Empezamos con un tema que teníamos pendiente de abordar, la música clásica.
Así es, hoy vengo con sección de música, pues el cajón violeta estaba un poco silencioso desde que Rocí nos recomendó a Andrew Duncan y muchos más artistazos. Pero la sección de hoy es muy guay porque no es que solo sea música, es que para mí es la música de las músicas, ¿no? Que es lo que ha dicho Iris, vamos a hablar de música clásica. Nunca hemos hablado de este género en el programa y realmente es uno de mis favoritos porque, bueno, he de decir que no tengo ni idea de ello, pero yo disfruto un montón escuchándolo cuando viajo, cuando dibujo, cuando escribo, no sé, a mí me encanta. Y debido a que la música clásica es un género amplísimo, dentro de este vamos a hablar únicamente del piano y los pianistas. Esta sección va a ser un poco random porque primero os hablaré de algunas canciones y pianistas que a mí me flipan. Luego pasaremos a hablar con Pablo Liedo, que ya estuvo con nosotros para comentar las películas de Seminci, y Celia Gallego del programa Con dos bemoles. Ambos son pianistas y entonces nos van a poder dar una visión mucho más profesional del asunto. Así que muchas gracias por venir, chicos. Y la última parte de la sección es sorpresa, así que bueno, no os vayáis porque sin más dilaciones, ¡empezamos! El primer pianista que os traigo es Oscar Schuster y es un compositor alemán que vive en Berlín. Además es muy guay porque no solo es que componga las piezas, sino que los vídeos que hay colgados en YouTube también los ha creado él. Así que oye, que el chico es muy aplicado. Comenzó a tocar el piano a los 6 años y hasta ahora no ha parado. Y vamos a escuchar alguna de mis canciones favoritas. La primera de ellas se llama Maribel. Bueno, y la segunda a mí me raya muchísimo porque tengo la sensación de que sale en alguna serie, en alguna peli o algo así que he visto, pero es que no tengo ni idea y para mí es súper frustrante. Y como curiosidad, esta canción se llama Gizeh por la ciudad de Giza en Egipto, y es que el compositor explica que la ciudad le transmite misterio y como con su canción trata de proyectar ese sentimiento, pues de ahí el título. Creo que Pablo nos va a desvelar algo.
No, es que me ha sonado mucho, aparte de que suena un poco a música de biblioteca, un poco básica, con perdón por este señor, pero
me
ha recordado mucho a un videojuego, la serie del profesor Layton, que usaba mucho este tipo de música, piano y de este estilo.
Total, es que a mí me raya muchísimo porque es que digo, esta canción yo siento que la he oído otras veces. Aquí descubriendo cosas en la radio. Nuestra segunda recomendación viene de dos pianistas, Melanie Laurent, que quizás la conozcáis porque también es actriz, y Johannes Borlöf, que es un pianista sueco. Pero en este caso, más que ellos, lo que me gusta es su canción debut, así que vamos a escuchar un trocito. Y bueno, aquí viene misterio, ¿eh? El siguiente es Gabriel Parker, y he de decir que las canciones de este pianista a mí me producen ansiedad, pero bueno, a la vez me gustan. Y es que, o sea, cuando escucho las canciones de este hombre, pues yo tengo la sensación de que necesito llegar a algún lado, pero que no puedo. Y es que es como que las canciones nunca alcanzan, yo qué sé, ese clima musical que tiene que tener una canción. Entonces a mí me agobia un montón, ya veréis. Veamos otro ejemplo de este sentimiento que os digo para que también os dé ansiedad. Bueno, pues todo lo que os he dicho es fake. Gabriel Parker no existe, es Spotify. Y es que... la compañía contrató a un productor para que hiciese canciones rápidas y las vendieron bajo este nombre falso de Gabriel Parker. Y por eso a lo mejor las canciones son un poco claustrofóbicas, porque de verdad, es que es como que yo necesito llegar a algún lado, pero es que la canción nunca llega a su fin. Es horrible. Pero bueno, a mí me gusta, chica, yo qué sé. Y por último, os quiero recomendar a Dirk Massen, que también es alemán. Este pianista comenzó a tocar a los 10 años y yo creo que de todos los que os he recomendado, yo diría que es el más conocido. Y algunas de sus canciones aparecieron en la película Crossroads, que se llevó numerosos premios en el Festival de Cine de Cannes de 2015. Además, en 2016 hizo una gira por Europa. Y bueno, yo quiero que escuchéis To the Sky, que es de mis favoritas, y bueno... solo os podemos poner un trocito, pero yo os diría que la escuchaseis en casa entera porque pierde mucha gracia solo escuchando 15 segundos. Pero bueno, adelante. Y bueno, ya no os doy más la tabarra con esto, pero de verdad que os los recomiendo un montón. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar con Celia y Pablo. Y antes de nada, los dos habéis estudiado piano en el conservatorio. Se suele pensar que este está orientado a personas que se quieren dedicar a la música de forma profesional. Y por el contrario, las academias se dirigen a gente que siente afición por la música y quiere aprender a tocar un instrumento. ¿Qué pensáis de esto?
Yo creo que depende un poco, porque yo no hice el conservatorio en el propio conservatorio, sino que lo hice en una academia que estaba homologada por el conservatorio. Es como la diferencia entre el colegio público y el concertado. Porque sí que es verdad que los profesores que yo tuve de piano eran del conservatorio, que venían de ahí. Entonces, a nivel era prácticamente el mismo que te podías encontrar en el conservatorio. Por lo menos en mi caso. Sí que es verdad que te puedes encontrar personas en mi academia que eran aficionadas, que no querían profesionalmente dedicarse a tocar el instrumento, sino que, bueno, iban a aprender música.
Bueno, yo no diría que el conservatorio es solo para acabar luego haciendo el grado superior de música, sino simplemente es una enseñanza reglada pública de música. Aparte de eso, están las academias de música, públicas o privadas, que, sin más, es una persona que quiera o no acabar luego en un haciendo una prueba del grado superior para música, puede estudiar en cualquiera de los dos sitios prácticamente.
Y bueno, has dicho tú, Celia, que bueno, el nivel no tanto depende de la academia, sino
depende
de los
del
alumnos
profesor,
y
sí.
Los profesores. Entonces, el nivel, digamos que puede ser parecido.
El nivel siempre va a depender del profesor, de quién te enseñe, de con qué fines te vaya a enseñar o lo que te pueda exigir, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas de las personas que van primero a una academia acaban haciendo el examen de acceso al conservatorio, por lo cual el nivel tiene que ser el mismo para entrar en el curso en el que te estás matriculando en la academia.
Iris también ha estudiado violín, bueno, en este caso violín, en una academia. Entonces, no sé si quieres decir algo.
Yo estoy de acuerdo con Celia en que, porque, a ver, yo no fui al conservatorio por decisión propia, y yo fui a la Escuela de Música de Tordesillas, que es de donde soy. Y como que todo el mundo siempre me decía, ¿y por qué no vas al conservatorio? Y como que me metían mucho en el conservatorio. Y yo como, bueno, es una decisión que no quiero ir porque tengo que moverme a otra ciudad, etc. Y era como, vale, pero es que entonces no tienes el mismo nivel que la gente que ha ido al conservatorio. Y era como, bueno, ¿y por qué no? Porque no tengo un título, no tengo el mismo nivel. En plan, que estoy de acuerdo contigo en lo de los profesores, que depende mucho del profesor.
Y ¿no te piden requisitos para entrar? Es que no sé muy bien cómo va.
Sí, hay una... puedes entrar en el primer curso de elemental, creo que directamente sin más, es decir, totalmente novatos. Y bueno, en los siguientes cursos hay una prueba de nivel para saber en qué nivel estás y ahí te meten. Un examen de instrumento, de solfeo y de todo.
Y bueno, esto es más bien por curiosidad. ¿Cuántas horas a la semana dabais de clase?
Todas las tardes. A ver, no. Pero tienes, por ejemplo, yo me acuerdo de mis últimos cursos de quinto y sexto, que son los temidos quinto y sexto. Tenía los lunes instrumento una hora, que a veces se convertían en hora y media, porque yo no sé tú, pero yo la mitad de la clase me la pasaba hablando.
Posiblemente, sí.
O sea,
sí,
me la pasaba hablando con mi profesor.
Representada.
También. Literal. Y luego ya te ponías a tocar en plan de, bueno, es momento de que veamos si en la semana has hecho algo. Luego, los miércoles era una locura porque estaba música de cámara y luego estaba acompañamiento, que yo no lo soportaba porque en mi academia era horrible para mí porque salías delante de 40 personas al piano a ponte a improvisar con los bajos que te doy, no sé qué, mete la sexta, y yo como, ay, Dios mío, y tenías que hacerlo en el momento, si no, cateabas. O sea, ese momento para mí, los miércoles, yo me acuerdo estar en el colegio en francés con ansiedad y a decir, mierda, hoy tengo clase y la voy a liar. Luego, los jueves tenía análisis, como 2 horas e historia de la música. Y luego los viernes creo que tenía algo, pero ahora no me acuerdo. Vamos, que tenía todas las tardes cogiditas.
Madre, ¿cómo te organizabas?
No estudiando. No, pero sí que es verdad que es una matada. Pero yo creo que ya cuando estás en el bachillerato y tienes bachillerato y conservatorio, ya llega a tal punto que llevas 10 años haciendo lo mismo, que ya como que estás un poco en ese ambiente de decir, me come el tiempo, pero bueno, voy sacándolo, no me he muerto.
Y bueno, ¿y os queréis dedicar a la música profesional o no?
No, yo personalmente era, en fin, un pasatiempo, un hobby, no. Es muy dura la carrera musical, son muchas horas y no es lo mío.
A mí sí que me gustaría, pero siendo pianista, hay tantos pianistas, hay tan poca demanda, porque en una orquesta solo hay un pianista y tienes que ser el mejor del mejor del mejor del mejor, que a la hora de hacer la prueba de superior es tan dura que se te quita un poco las ganas de respirar, pero a mí sí que me gustaría.
Muy bien, pues nada, me ha gustado un montón. Además he descubierto cosas que no sabía, o sea que qué guay. Vamos a pasar...
Ahora viene la parte buena.
Sí, sí.
Ah, vale.
Como ya os adelantaba al principio, hoy en el programa y en esta sección hay sorpresa. Y es que hemos decidido hacer una especie de concurso musical. Así que vamos a haceros una serie de preguntas en las que tendréis que responder lo más rápido posible cuál creéis que es la respuesta correcta.
¿Pero viene con opciones o no viene con...?
Sí, sí.
Ah, vale.
Yo os haré las preguntas, Iris va a moderar, entonces va a decidir ella quién de los dos tiene el turno.
Tenéis que levantar la mano.
Queráis. Un momento, antes de nada, ¿en qué año acabaste el conserv?
Yo acabé en tercero.
O sea, en tercero carrera, el año pasado.
No, en tercero de profesional. Hace 3 años que acabé el conservatorio. No, ya, es decir, yo estudiaba en León y aquí no he seguido con el conservatorio.
Vale, era para saber cuántos años tengo
te
de desventaja. Vale.
Bueno, y luego Rocío os va a indicar si la respuesta está bien o mal con estos efectos.
Que quedemos muy adecuados.
Me encanta.
Entonces, si cualquiera de los dos falla, entonces el otro tiene efecto rebote.
Uh-huh.
¿Tenéis alguna duda?
No.
Vale, genial, pues vamos al lío.
¿Se puede gritar al micro en plan yo o algo así? Vale, genial.
Sí, se puede.
Bueno, la primera de ellas es un poco absurda y es que el común de los mortales pues pensamos que la música clásica es todo. Entonces, como hay distintos géneros, os vamos a poner uno de ellos y nos tenéis que decir a qué corriente pertenece. Así que dentro música.
Yo diría que es romántica.
¿Tienes opciones?
Bueno, tienes opciones.
Ah, vale,
sí.
Las opciones.
Claro,
pero romántica no está en las opciones.
Ah, sí. Pues cagadón, entonces ya que pase él.
Espera. Opción A, barroco. Opción B, gregoriano. Opción C, clasicismo.
Clasicismo.
¿Pablo?
Es que a mí me suena mucho a una obra de Bach.
Es que
sí, es
ya,
Bach.
Pero
sí.
Pero es que Bach no usaba pedal.
Ya, y además es un piano bastante moderno. Podría ser, si fuera un clave.
Yo lo he pensado en cuanto
a... Pero a mí la melodía me recuerda a una melodía más conocida de
Bach. ¿Tú también odias a Bach?
No, yo odio a muchos, pero a Bach no le...
Guau,
no
yo
le
no lo sé.
Pues entonces fuera de aquí, Pablo.
Bueno, pues es que, claro.
¿Tú cuál dices
este
entonces?
Intenso,
¿tú también dices
no
clasicismo?
Yo digo barroco. Bueno,
pero para Pablo.
Es que lo del pedal me desconcertó totalmente.
Bueno, la segunda pregunta. ¿Cuál es la tercera tecla negra del piano? A, re bemol o do sostenido. B, la bemol o sol sostenido. C, sol bemol o fa sostenido.
Pero
tengo una...
Yo también tengo esa duda.
Tengo una pregunta. ¿Desde dónde?
Desde la izquierda.
O sea, empezando desde do.
Desde la izquierda, sí.
Vale.
El
pues
fa.
No.
No, sí, la tercera.
Vale, repita las opciones.
Re bemol, do sostenido. La bemol o sol sostenido, sol bemol o fa sostenido.
Fa sostenido, sol bemol.
Sí.
Vale, yo estoy muy
perdido. Claro, yo me he perdido total porque digo, vale, ¿desde dónde empiezas? Pero...
Estoy muy perdida.
Vale. Y Celia.
¡Bien! Pero tienes totalmente razón,
es verdad,
porque
es verdad,
piano
no empieza en la.
Empieza en
la,
entonces... Es verdad que por supuesto que empezaba por la izquierda, obviamente.
Bueno, vale. No sé, estoy bien perdido.
Directamente me he ido a la escala de do, en plan, tiene que ser escalado.
Claro.
Vale, ¿cuántas piezas tiene un piano? ¿12.000, 15.000 o 17.000?
¿Piezas de qué?
Piezas en total.
En total, piezas del
entre
piano.
Entre martillos,
todo,
cuerdas.
Todo. Todas las piezas que hay en un piano.
Movibles
y no movibles.
El número más alto que haya.
Repito las opciones.
¿12.000, 15.000 o 17.000?
15.000. Me voy a quedar con 15.000.
Buah, pues yo me quedo con 12.000. ¡Ay, he derrotado yo!
Vais 2-1, ¿eh? Vale, esta es la que más me gusta. La siguiente pregunta es...
Es la última, ¿no?
Es la última,
vale.
Sí.
¿Podéis así empatar que... o ganar, Celia?
¡Ay, madre!
¿Los planetas cantan? A, no, el espacio está en silencio absoluto. B, sí, su canto es similar al de las maricas. Y C, sí, son capaces de crear armonías.
En el espacio no se oye nada porque hay vacío.
Pero sí que reproducen sonido porque hacen ondas. Y las ondas son sonido. Aunque no se propague, sí que existe.
¿Por qué?
Bueno, pues claramente la ganadora es Celia. Y bueno, es como decía ella, que sí que son capaces de producir sonido. Y de hecho, os hemos traído el sonido de la luna. Fijaos qué aterradores.
Da súper mal rollo.
A mí me da miedo.
¿Y esto no será la pila de la grabadora que hace ruido?
Esto viene de la NASA.
Me imagino el sonido del inframundo.
Real. Totalmente.
Júpiter también hace un sonido como súper raro, en plan... Sí, os lo recomiendo, escuchad a los planetas.
No al grupo,
y al grupo también.
Y bueno, pues hasta aquí la sección de música. Espero que os lo hayáis pasado muy bien.
Yo me lo he pasado súper bien.
Claro, no me extraña.
Pues muchas gracias por venir, Celia, Pablo.
A vosotras, chicas.
A ustedes por invitarnos.
A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Pero qué dices, chacho, de música?
Religión. Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas. Bueno, hoy en De Buena Tinta tenemos a Celia Gallego, que la tenemos pluriempleada hoy.
Totalmente, pero aquí estoy encantada.
¿Qué tal estás, Celia?
Muy bien.
Después de ganar el concurso.
Ha sido suerte.
A ver, un poco sí, un poco trampa las preguntas. Vale, a ver, ahora empezando por el mundo tatuajes. Como cuando hablé contigo me dijiste que sabías bastante del mundo del tatuaje.
No, bastante.
A ver, bastante.
Me he interesado porque como es un arte que a mí me gusta mucho, pues sí que es verdad que me he interesado bastante por eso.
Pero sabes bastante más el común de la gente.
También es, yo creo, porque al tener varios tatuajes, ¿no? Pues tienes que saber exactamente a qué te estás enfrentando cuando vas a un sitio y te clavan tinta a machetazos en
tu piel. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Vale, a ver, la primera pregunta que te queremos hacer gira en torno a lo que la gente piensa cuando va a hacerse un tatuaje, que es cuánto me va a costar. Nos gustaría saber en función de qué parámetros establece el precio de un tatuaje.
Pues lo primero es si te lo hace un tatuador que tiene un estudio o es un tatuador que puede ir a tu casa. Así que es verdad que hay mucha gente que tiene miedo a que el tatuador vaya a su casa por temas de limpieza y demás, pero realmente como el material que se usa es totalmente esterilizado, lo hagas en tu casa o en un estudio, él te lo abre o ella te lo abre y lo ves tú, pero sí que es verdad que yo siempre lo he hecho en un estudio. Lo normal es que valga a partir de los 50 euros por el hecho ya de estar abriendo el material estéril, abrir lo que es la tinta y todo el material que, bueno, pues tiene un coste y además el estudio tiene un coste también del alquiler o que lo tengas tú y demás, tienes que pagar al mes. Y luego también va en función de los tamaños, del tipo de tinta, los colores y el caché del artista, porque no deja de ser un arte. Tengo una muy buena amiga que es la que me ha hecho los dos últimos tatuajes, que se llama Paula, que la conocen más como Inkin, que os recomiendo mucho que vayáis ahí porque es maravillosa, que claro, al ser ya un poco más conocida tienes que subir un poco el caché por el hecho de que te esté conociendo mucha gente, tengas mucha clientela y demás. Entonces va a partir de los 50, lo más mínimo, hasta 500 o
lo que sea.
No, sí. Lo que sea ya, porque depende del tamaño y todo lo que te hagas.
A raíz de esto, más en plan tertulia, quería comentar, porque yo sí que sabía que era a partir de 50 y tengo muchas amigas que van a un sitio y se lo hacen por 10, 20 euros. Y yo les digo, no os fiéis de un sitio donde salga un tatuaje por 10 euros. Por muy pequeño que sea. En plan, aunque sea una cosa de 3 centímetros, no te fíes de un sitio donde te hacen tatuaje por 10 euros.
No, porque además es algo que va a estar para empezar toda la vida en tu piel. Y que la persona que te tiene que tatuar, lo mismo sí que sabe mucho del tema y lo hace muy bien, pero lo mismo el material no es el adecuado, no está totalmente esterilizado. Lo puede tener lavado perfectamente, pero no es lo mismo que estéril. Siempre va a tener bacterias y no deja de ser algo que te vas a meter en la segunda capa de la piel. Entonces, es peligroso.
Totalmente. Sí, que vale la pena pagar un poco más porque al final vas a estar toda la vida con ello. Uh-huh. A ver, la segunda pregunta es que, bueno, otro día que me estuviste comentando que también podíamos hablar de los distintos tipos de agujas que existen y todo esto, que me parece muy interesante porque creo que el común de la gente no sabe que existen distintos tipos de agujas.
Y distintos tipos de cómo hacer un tatuaje.
Exactamente. Así que si nos puedes hablar un poco de ello.
Yo tengo 4 tatuajes y tengo 2 que están hechos con una aguja fina, pero es que va por milímetros. Tengo otros 2 que están hechos con una aguja que prácticamente es como la de un pilot. Hay muchísimos tipos y los grosores de la aguja es básicamente por el tema de marcar el tatuaje. A mí, por ejemplo, que me gustan mucho los tatuajes minimalistas, muy pequeñitos, siempre he pedido que me lo hicieran con la aguja más pequeña posible, Pero claro, también hay que ser muy consciente de que cuando tú te haces un tatuaje, al tiempo la tinta se va a expandir. Se suele expandir muy poco si te lo hacen en la capa adecuada, que creo que es la segunda capa de la piel. Pero si te lo hacen en la tercera, se te puede expandir bastante más. Y hombre, no queda exactamente como cuando te lo acabas de hacer, que es una herida, no deja de ser una herida, pero se ve un pelín que está expandido. Entonces yo recomiendo que si os gustan los tatuajes minimalistas, que optéis por la aguja más fina.
Uh-huh. Y respecto a esto, que también creo que es interesante hablar de los distintos tipos de tintas, porque yo hasta hace un año no sabía, por ejemplo, que existían las tintas veganas. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto al comportamiento de la piel acabado?
Pues realmente no tengo ni idea, porque yo creo que eso también tendrá que depender un poco de la piel de las personas, ¿no? Uh-huh. No todas las personas pueden hacerse tatuajes, no todas las personas pueden hacerse tatuajes con, por ejemplo, colores rojos, azules o demás, porque te puede dar alergia por los determinados componentes. Realmente no lo sé, pero yo creo que tendrá que ver sobre todo con el tema de los colorantes. Los colorantes, pues lo normal es que para hacer un rojo hayas utilizado un tipo de tinta que pueda venir del animal, ¿no? Porque antiguamente los rojos y los ocres, aparte de conseguirse de la tierra, se conseguían de la sangre de los animales. Sí. Entonces el tipo de colorante yo creo que también tiene un poco que ver con eso, yo creo.
Es que yo, vamos, leí hace poco sobre las tintas veganas, que sí que queda obviamente el mismo acabado y el mismo tal, pero en cuanto a alergias, creo que da menos alergias que la tinta, digamos, normal testada.
Pues puede ser, sí.
Etc. Y me pareció curioso porque creo que no se conoce mucho. Y esto ya es más opinión personal. ¿Qué nos podrías decir de las cremas anestésicas?
Que nos las deis. Que nos las deis. Yo, antes de hacerme mi primer tatuaje, me hice mogollón de... Vamos, me vi un mogollón de vídeos de gente que iba a hacérselos y tal, porque en YouTube tenéis de todo. Y sí que decían que las cremas anestésicas no son buenas para antes porque te dejan la piel, no sé si era más grasa o como que no iba a correr bien la tinta cuando te fueran a dar los pinchazos. Entonces yo os recomendaría que no duele nada, de nada, de nada. Te puede doler máximo lo que te puede doler cuando te sacan sangre, cuando te hacen el pinchazo. Pero no pasa más allá de la segunda o tercera capa de la piel. Entonces es como si tú... A mí me recuerda como que me estuvieran quemando. Sí. Pero quemándote... Nada, como un rasponcillo, ¿sabes? No es algo que duela para nada.
Y que aunque duela es mejor que al final te quede bien el tatuaje.
Exactamente.
Que no que te des la crema.
Ya que te lo vas a hacer y sabes a lo que vas, sufre un par de horillas, si es muy grande, o 20 minutos si son pequeñitos, a que luego no te vaya a quedar del todo bien.
Exactamente. Ahora, dejando un poco de lado las cuestiones técnicas, vamos a hablar de los tatuajes estéticos. Siempre hay mucho debate con esto y percibo que hay una corriente bastante fuerte últimamente de que eres un postureta si tienes tatuajes sin significado, lo cual a mí personalmente me parece una bobada. Entonces, pues, quiero saber tu opinión sobre esto.
A mí los tatuajes estéticos me parecen maravillosos. Te quiero decir, es una cosa que vas a tener tatuada y ya le darás tú el significado que te quieras inventar. No deja de ser un arte y no deja de ser algo que tienes tú en la piel y a quien le tiene que importar es a ti mismo. Pero es que los tatuajes se llevan haciendo desde Egipto, te quiero decir. Y eran por símbolo de realeza, por belleza y ya está. Y en las cárceles se los hacían, pues no se lo iban a hacer porque, yo qué sé, por el amor a la luna, no, se lo hacían porque estaban en la cárcel y porque les apetecía, para hacer más duros o lo que fuere, era el típico de amor de madre, de los marines y demás. Los tatuajes estéticos siempre han estado ahí y, hombre, si te haces algo, por lo menos que sea bonito y que te guste. Y si, por ejemplo, tienes una manga entera, hombre, si te haces un tatuaje que no tenga ningún significado, pero es bonito y te gusta,
pues para adelante.
Pues exactamente.
Vaya siempre, también por delante esto hay que decirlo porque luego la gente se nos ofende, que todas estas preguntas entran en, pues eso, decisiones que cada uno tiene en su cuerpo y las que no nos metemos, pero que siempre está bien dar puntos de vista distintos. Entonces, dicho esto, tema peliagudo, los tatuajes en pareja. ¿Sí? ¿No? ¿Depende?
Buah, yo digo que no. Lo siento.
Yo también digo que no, pero es que he visto bastantes casos que ha acabado muy mal la cosa.
A mí es que me hacen mucha gracia, o sea, lo siento, pero es que hace nada he visto que unos chicos que conozco se lo han hecho. Y me ha hecho mucha gracia, pero digo, buah, y si luego acabáis mal, ¿qué haces? Con lo que cuesta el láser. O yo qué sé, a mí es que me hace muchísima gracia. Pero yo personalmente, ni de coña, o sea, ni de coña.
Yo es que tengo unos amigos, unos conocidos que se hicieron directamente el nombre, que además me parece cutre bajo mi punto de vista, pero bueno, que cada cual haga lo que quiera. Pero tengo otros que hicieron un dibujo. Entonces decían, bueno, el dibujo, luego yo le puedo dar un significado distinto si corto con la pareja, hijo. Y dije yo, bueno, es verdad que mejor hacerte un dibujo que no hacerte un nombre.
Eso sí que es verdad.
Así que, pero bueno, aún así, yo no me lo haría, pero bueno.
Es que, aún así, aunque sea un dibujo, a mí me parece que te va a recordar a esa persona, porque al final el origen de ese tatuaje radica ahí. Entonces, a mí, yo tampoco me haría tatuajes en conjunto.
Voy a reformular la pregunta. ¿Y si tienes una pareja tatuadora?
Peor.
¿Y permites que te tatúe?
Yo conozco también ese caso y creo que es peor. Porque, en plan, o sea, te tatúes lo que te tatúes, imagínate que te tatúa el nombre de tu madre y te lo tatúa esa persona, al final tú vas a saber que ese tatuaje te lo ha hecho esa persona. Yo creo que es peor incluso.
Yo ahí lo podría extrapolar a decir, bueno, esta persona es un artista, me ha hecho un tal, ahora ya no soy su pareja, pero bueno, no deja de ser como persona, porque las parejas siempre pueden acabar bien o mal.
Claro,
sí. Estamos poniendo siempre en el caso
peor,
horroroso,
en el
¿no?
Peor, sí.
Pero lo mismo puedes como extrapolar y decir, a ver, esta persona es un artista, me ha hecho tal diseño, tal y cual, y ya está. Pero sí que es verdad que a mí también me recordaría, ¿no?, a quién me lo hizo y tal.
Yo creo que es un poco arriesgado, pero bueno. Incluso mis padres, mi padre dijo hace poco que se quería hacer el nombre de mi madre, y mi madre en plan de, tienen ya 50 y muchos años, con mi madre. No, porque imagínate que pasa lo que sea, que Dios no lo quiera, bueno, no dijo que Dios no lo quiera, pero algo parecido, y yo qué sé, y mi padre como, bueno, pues entonces me hago el nombre de mi hija. O sea que incluso para parejas mayores es un poco arriesgado. Y bueno, luego en el mundo del tatuaje, como muchos otros ámbitos de la cultura, está supeditado a las modas, a las que no somos inmunes. ¿Cuáles crees que son ahora las tendencias más en boga en el mundo de los tatuajes?
Pues yo te diría que todo ese tipo de tatuajes que tiene que ver con viajar, con lo minimalista, con las flores y todo eso, se está poniendo muchísimo de moda. Sobre todo porque cuando me he ido a hacer algún tatuaje hace poco y demás, pues siempre te metes en Pinterest, que es la web de la inspiración absoluta, bendito Pinterest, y te encuentras sobre todo las tendencias que hay ahora. Y sí que es verdad que el tatuaje minimalista o los tatuajes en blanco que apenas se ven, se llevan muchísimo.
Es verdad, los tatuajes en blanco.
Demos gracia que se haya pasado la moda de los tatuajes de los atrapasueños, porque hubo una
temporada. No se ha pasado todavía.
No, hay gente
que aún se los hace.
Sí.
Fatal, me parece muy mal.
A mí me gustan, quedan bonitos, pero bueno, hay modas mucho peores que la de los atrapasueños, de todas maneras. La de los tribales para mí es mucho peor, pero bueno, allá cada uno con lo que hace en su cuerpo. Y bueno, ¿te atrae alguna de estas tendencias que hay ahora?
A mí todo lo que sea minimalista me gusta muchísimo. Y bueno, los tatuajes blancos sí que me atraen, pero me da muchísimo miedo el tema de las alergias que puede dar el color blanco, porque debes tener, no sé si era el blanco o el rojo el que más alergias daba.
Creo que es el rojo.
Puede ser, pero sí que me gustaría mucho tener un tatuaje de esto que o te acercas a un centímetro, un milímetro o no lo ves, ¿sabes? Como saber que tienes ahí una cosa, pero que no todo el mundo pueda saber que existe. Eso me gusta.
Está guay. Ahora ya también pongámonos en el otro lado de que tienes un tatuaje desde hace muchos años y ya no lo quieres, no te gusta o la razón que sea. La técnica más extendida actualmente para eliminarlos es el láser, pero creo que hay un poco de desconocimiento en cuanto al mundo láser, porque la gente cree que cualquier tatuaje se puede quitar con láser por muy grande que sea. Y eso no es así.
No se puede. Los tatuajes que son pequeñitos, 2-3 centímetros, incluso hasta, no sé, 7 centímetros o así, y que no tengan mucha tinta, sí que se pueden quitar, pero nunca se quedan 100% quitos. O sea, quiero decir, te queda la marca, te queda una pequeña marca, pero claro, al ser tan pequeñitos, se puede. ¿Qué pasa? Que lo que tú estás haciendo es quemar esa piel. Si, por ejemplo, te has tatuado la cara de tu exnovia, o exnovio, imagínate, o de tu perro, y dices, madre mía, ¿en qué momento hice esto? Pues no vas, o sea, es que se va a quedar la marca. Y lo mismo, aparte de quemarte la piel y provocarte algún tipo de enfermedad en la piel, te va a quedar como si hicieras una tortita de tu pareja, de tu perro o de lo que sea, ¿sabes? Está quemado ahí. O sea, no se quitan al 100%.
Es que creo que hay un poco de, no sé, como que está mal extendido.
Lo trajeron al mundo como la salvación a los tatuajes, tal, y luego te tienes que leer un poco la letra pequeña,
claro,
y decir,
exactamente,
que no se quita.
Sí, que si tienes un tatuaje de 20 centímetros es que no.
O con colores y con tal, es que además que debe de doler muchísimo más que hacerte un tatuaje.
Sí, eso me han dicho a mí también.
Y que son muchas sesiones y muchísimo dinero.
Eso, también mucho dinero encima. Otra forma de eliminar, entre comillas, un tatuaje sería cubriéndolo con otro, el llamado cover, que es una técnica muy extendida, pero que hay algunos tatuadores que se niegan a hacerlo. ¿Cuál es tu postura a este respecto?
Bueno, aunque el tatuador es un artista y tiene su opinión, yo creo que está atendiendo a un cliente. Y en el momento en el que un cliente le pide, hombre, tú estás en tu derecho de decir que no, pero si un cliente te pide, mira, por favor, necesitaría taparme este tatuaje o lo que fuera, y tú aceptas, tienes que hacer lo que él te está pidiendo, ¿no? Pero no sé, si yo fuera tatuadora, bueno, yo sí que se lo taparía a alguien si me lo pide o te da la razón, ¿no? De decir, mira, pues pasa esto, o es que ya no me gusta, y se puede hacer algo que quede estético, es decir, que yo haga un buen trabajo, que puede, sí, pues se lo hago. Que no se puede, probablemente quede un truño, no te lo hago.
Claro, creo que muchas de las posturas es esa, de creo que va a quedar fatal de decir esto no tiene ningún arreglo, ni con colores, ni en negro, ni nada. No te lo hago porque, claro, luego ahí va mi nombre y no sé.
Exactamente. Bueno, conozco a una chica que yo no sé si es porque se lo ha querido tapar o que ha hecho que se hizo un brazalete encima de un tatuaje, que es una youtuber famosa, de hecho, pero que el brazalete es negro entero. Es sí. Como una... ¿Sabes a quién te estoy...?
Sí.
Tiene un brazalete negro. Y yo, bueno, lo mismo, te gusta mucho.
Pero ahora los brazaletes se los está haciendo un montón de gente.
Pero yo creo que viene de ahí.
Yo no lo entiendo.
De sea. Querer tapar otros tatuajes. Porque si no... Que eso está muy extendido también en la gente ya muy, muy, muy tatuada. En plan de repente te pones todo el brazo negro porque tienes una manga que ya no te gusta. Que creo que queda incluso peor.
Yo considero que queda bastante peor.
De hecho hay una youtuber bastante famosa, pero esta es noruega, que tiene todo el brazo izquierdo entero en negro. Porque se lo quería tapar, lo que tenía debajo, lo tiene entero negro. Que no la queda mal porque todo el resto del cuerpo lo tiene tatuado.
¿De quién estamos hablando?
De Monami Frost. Que la queda bien porque todo lo demás está tatuado. Uh-huh. Pero si no, a lo mejor es un poco extraño.
Yo respecto a lo de las tiras negras y demás, os quería hacer una pregunta. Porque es que, o sea, yo he visto como varias gente que tiene en distintas partes del cuerpo como tres tiras negras puestas. Y no sé si sabéis qué significado tiene o algo así, porque no lo sé.
¿Como tres brazaletes?
Sí, sí, como, sí.
Como uno más fino que el otro.
Sí, y también las sí. Flechitas estas que son como así.
Ya, yo no... O sea, son como símbolos... No tribales, pero...
No son tribales, pero podrían entrar en ese grupo.
No, honestamente no tengo ni idea, porque además... En muchos casos ocurre que te lo haces y tú le das el significado que a ti te da la gana.
Sí.
O sea, lo mismo me he hecho un triángulo, pero para mí significa... El devenir de la vida, dices, sí. Vale, yo te creo, te quiero decir, es tuyo, y te recuerda lo que quieras, pero es un triángulo. Entonces, en este caso, buah, no tengo ni idea, pero ni idea.
Yo creo que es más la moda de que ahora se ha puesto de los brazaletes. O sea, sí. Que cada uno, lo que dice Celia, cada uno le dará el significado que sea, pero no, yo creo que no tienen un significado como tal, de decir, uh-huh. Esto significa esto. Y respecto a lo de las flechitas... Mucha gente se lo hace por lo de seguir para adelante, en plan, como que tienes un problema y aún así tiras... Sí. Pero luego cada uno le dé el que sea. Pero yo creo que es ese un poco.
Uh-huh.
Bueno, muchas de estas cuestiones que estamos tratando entre la ética y el gusto de cada uno. Y me gustaría preguntarte por un tema que llevo viendo toda la vida cuando veraneo, que son los estudios de tatuajes en zonas costeras abiertos a las 5 de la mañana. Que yo es algo que no puedo comprender. Con mucha gente afectada por el alcohol en esa calle... ¿Crees que esto es ético? Poner ahí un
yo creo,
chinguito.
O sea, yo tengo amigos que lo han hecho. Y yo me fui una vez a Berlín y había en un bar, que era increíble ese bar. Tenía una sala de exposiciones, tenía lo que era el bar y una zona de tatuajes que lo hacían en el momento. A ver, yo creo que la culpa ahí la tiene la persona que va a hacerse el tatuaje. Bueno, también el tatuador, que si te encuentras una persona que está al borde del coma y te dice, oye, ¿me puedes tatuar? No sé, lo que sea... Hombre, también cabe un poco en el tatuador decir, esa persona no está muy consciente, lo mismo, le va a dar un jari cuando se encuentre de repente que le he hecho, yo qué sé, una paloma, pues, y te lo encuentras ahí,
por
¿sabes?
Cosa, sí.
Pero si estás de fiesta, estás con tus amigos y por la coña te haces un tatuaje, lo que sea, si no estás al borde de que te dé un algo y eres consciente, quiero decir, dices, vale, soy consciente de que me quiero hacer un tatuaje, aunque estoy borrachísimo y mañana me va a dar un susto, pero si no, tal...
Es que yo creo que el problema es ese, que... Están puestos, vamos, en mi ejemplo, el caso que me estoy refiriendo en concreto, es que yo veraneaba antes mucho en Benidorm y justo en la calle que hay más bares y más discotecas que está la gente tirada en el suelo, hay un estudio de tatuajes abierto 24/7.
En ese caso ya a lo que van es a
sacar a gente, pasta de sí. Gente borracha.
Sí, y además sí. Eso dio lugar a una situación muy turbia el año pasado en España.
La del vagabundo.
Del mendigo, sí. Unos guiris le pagaron a un mendigo que curiosamente era polaco, pero bueno, me acuerdo precisamente solo por eso, que le pagaron 100 euros porque se tatuó en la frente, creo que
sí,
era.
Creo que era la frente
y lo hizo, ¿no?
Yo sí. Creo que sí que lo hizo, o sea que es que ya entra la cosa de tú estás yendo borracho a un sitio que por supuesto tú estás yendo borracho pero el tatuador te está viendo en casi...
una situación que no...
y te está tatuando también, que luego podría tener un problema el propio tatuador. Porque sí. Imagínate que yo voy al día siguiente y digo, ¿por qué me has tatuado esto? Y en plan, podría tener incluso un problema el propio tatuador de decir que alguien le reclame, por así decirlo. ¿Crees que a esto se tendría que poner alguna restricción desde los ayuntamientos o...?
Pues no tengo... vamos, no lo sé, porque no dejaría de ser una censura a, claro, a un establecimiento, ¿no? Pero yo creo que ahí ya entra la ética de las personas. Entonces yo creo que sería más ético decir, a ver, no voy a tatuar a gente que está borracha, perdida, o que va... porque realmente por hacer la gracia... yo sí, estoy un día con mis amigas haciendo el imbécil, tenemos un montón de tatuajes y decimos, oye, vamos a hacernos uno, y de repente entramos y nos lo hacemos, claro, y somos conscientes, pues oye, por hacer la gracia te lo haces y ya está, luego tu madre y yo, tu padre lo mismo te matan, pero por
sí,
eso,
pero es,
¿sabes? Pero claro, si ya vas, que estás al borde de que no sabes ni lo que le estás pidiendo, ya entra un poco la ética del tatuador.
Además, esto se ha extendido hasta tal punto que este año en el Viña Rock han empezado a hacer tatuajes por 25 euros en plan de recordatorio. Y en el Viña Rock no he ido, pero no creo que la gente vaya precisamente sobria o en sus plenas facultades mentales.
Y ya ahí no entra tampoco el tema, ya incluso de la higiene.
La higiene.
Estar haciendo un tatuaje a 25 euros, lo mismo incluso con la misma aguja. Quiero pensar que no, porque sería una irresponsabilidad, pero bueno, habría que verlo.
Habría que verlo.
Y bueno, para terminar, tengo una pregunta que podría afectarte directamente, dado que eres artista.
Bueno,
aunque tú no te lo consideres,
yo dibujos,
pero lo eres.
Yo hago dibujos.
Bueno, buscad a CeliaGal7 en Instagram y ya veréis cómo lo es. Y porque, bueno, sobre el robo de diseños. Todos sabemos que muchas personas van a un estudio de tatuaje, bueno, lo he visto, con una foto de Google y dicen, quiero esto, hazme esto exactamente. También, bueno, luego ahí entra la ética del tatuador, de hacértelo o no, o lo que sea. Pero, ¿tú crees que la gente tendría que ser más consciente de... no puedes coger una imagen cualquiera de internet y decir, plásmame esto exactamente, sin ninguna modificación? En plan, que esto es un robo de un diseño de alguien.
Las personas en general no nos damos cuenta que no todo lo que está en internet es libre. Existen los derechos de autor, existen ilustradores que se están intentando ganar la vida vendiendo sus propias ilustraciones, y al igual que... en un momento se intentó hacer ilegal, que no salió bien, pero bueno, todo lo que era el comercio pirata, pero ahora teniendo Netflix, HBO y demás, la gente piratea menos. Pero además eso, como que la gente seguía cobrando, quiero decir, si a mí me piratean una película, pero yo soy un actor, yo he cobrado igual. Incluso yo creo que la piratería no afectaba tanto como podría afectar el hecho de que tú tienes una ilustración y la gente no te la compra porque pueden descargar de internet y hacérsela,
sí,
ellos
imprimirla,
lo que quieran, exactamente. Yo creo que está ahí la ética del tatuador, de decir, ¿de dónde has sacado esto? ¿Lo has hecho tú? ¿De dónde lo has sacado? Vamos a ver quién es el artista. Sí que es verdad que yo sigo a muchos ilustradores, como son, por ejemplo, Albert Soloviev, que han hecho algunas de sus mujeres, las han tatuado, y le mencionan, en plan, mira, me he hecho esto, y les hace una ilusión terrible, pero puede ser que antes les hayan pedido permiso, que sería, claro, lo suyo, pedir un permiso por un diseño que no es suyo. Entonces... yo creo que la gente debería empezar a ser un poco consciente de que no todo lo que hay en internet es libre. Lo que hay en internet, si viene con una firma, por favor, mencionad a quien lo haya hecho y decir que esta persona lo ha hecho, ¿sabes? Cuando vayas a hacerte el tatuaje y demás, y no robar los diseños, por Dios.
¿Crees que aparte de pedir permiso, que yo creo que es lo correcto de hacer si coges la ilustración de alguien, oye, ¿puedo coger esto para tatuármelo? ¿Crees que el propio ilustrador o artista... debería recibir una retribución por eso?
Pues ya entra un poco en el gusto de cada artista o de cada ilustrador, ¿no? Yo, si por ejemplo me viene una persona y me dice, oye, me encantaría tatuarme esto, ya solo por la ilusión que me haría, yo diría, sí, sí, toma, cógelo y ahí lo tienes, ¿no? Porque no deja de ser una ilustración que, aunque sea la tuya, la ha hecho otra persona, o sea, el tatuador lo ha hecho, y no va a ir con tu firma puesta ahí en grande, en plan, esto lo ha hecho Celia Gallego, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando alguien ha impreso una ilustración que está la firma ahí, que aunque no esté, o que te la borran con Photoshop, que eso también ha pasado muchas veces, hombre, lo suyo es que pagaran por esa ilustración, que la tengan bien firmada con lo que es la firma y el seriado hecho a mano y demás, y ahí sí que tendría que recibir la persona una contribución, ¿no? Pero en el caso del tatuaje yo creo que ya depende. Si, por ejemplo, le diseñas tú como ilustrador y luego el tatuador hace su tatuaje, a esa persona en concreto, obviamente tienes que pagarle porque ha gastado su tiempo y sus materiales en hacerte una ilustración. Pero si la coges y ya está hecha y demás, yo creo que ya depende del ilustrador. Yo no pediría nada.
Vale, pues muchas gracias.
A vosotras, chicas, por invitarme.
Siempre encantadas de tenerte en el Cajón Violeta.
Para este programa traemos una recomendación que os tienes que apuntar sí o sí. Y es que hoy traemos La Cuenta, es decir, un medio de comunicación digital que recopila informaciones de 30 medios nacionales, tanto periódicos como radio y televisión. Lo peculiar de este medio es que realiza sus publicaciones en Instagram porque está dirigido al público joven. Por eso, además del texto de la noticia, también incluye imágenes y vídeos a modo de resumen. Esta cuenta publica informaciones alternativas y de temática social para que la gente tome conciencia y además aprenda cosas que quizá antes no sabía. Además, de vez en cuando también publica artículos de opinión sobre temas más polémicos como el tratamiento informativo de los medios en el caso de Julen o la entrevista de Arcadi Espada en Chester. Pero lo más curioso de todo es que todas estas publicaciones las realiza una persona, una chica graduada en periodismo que no encontró trabajo en los medios convencionales y decidió crear el suyo. Así que si queréis estar informados de temas de actualidad, no tan recurrentes, no dudéis en seguir a esta cuenta porque elabora buen contenido y de calidad.
Hoy también hemos decidido hacer algo de turismo y como nos gusta mucho reivindicar los pueblos, aquí están, Cata.
Pues creo que a todos nos gusta ver cosas nuevas, pero es difícil descubrirlas si nos guiamos un poco por los manuales de turismo que siempre nos mandan a los sitios más mainstream, entre comillas. Así que hoy os traigo la sección de otro turismo. Hablaremos un poco de lo que tenemos cerca y de lo que no tenemos tan cerca. Para empezar, hablaré de Valladolid. Los sitios que te recomienda la gente cuando vienes aquí por primera vez es el Museo de la Escultura, San Pablo, la Antigua, el Pasaje Gutiérrez, etc. Pero si nos desviamos un poco del centro y nos dirigimos al barrio España, podemos encontrar algo genial. Porque es donde Cristóbal Gabarrón ha adornado unas casas del barrio con un estilo muy colorista, con mosaicos y formas curiosas. Y por si os suena el nombre del artista, pero no sabéis de qué, es el mismo que hizo el mural para las Olimpiadas de Barcelona. Y también es verdad que el hombre pues vivió aquí toda su vida. Pablo ha querido aportar su granito de arena y ahora os va a contar qué podéis ver en su tierra.
Muy buenas a todos y también un saludo a las chicas desde el estudio. Bueno, yo esto os lo mando desde mi casa en Zaragoza, pero bueno, cuando se emita yo ya estaré por tierra, por la casa otra vez. Y es que ya se ha comentado alguna vez, pero yo soy de Aragón y por tanto os voy a contaros un cachito del enorme patrimonio que tienen mi tierra, como también, por ejemplo, los Pirineos. Hablamos de la línea P, una barrera defensiva compuesta por unos 6.000 búnkeres construida por Franco entre 1944 y 1958. El objetivo de este proyecto era evitar una invasión extranjera que pudiese reinstaurar la República, ya sea por los maquis, cosa un poco probable, o los aliados, o incluso para evitar una invasión de la Alemania nazi. Recordemos que Franco y Hitler se llevaban mal. Bueno, más bien era Hitler que no aguantaba a Franco. Pero el caso, nazis invadiendo España. Yo ahí lo dejo. La línea P marcaría un cerco por toda la cordillera montañosa, desde prácticamente el Mediterráneo hasta las tierras vascas. Al ser una línea tan extensa, son numerosos los lugares desde los que se puede visitar estas fortificaciones. Pero yo voy a barrer para mi casa y voy a decir que la visitéis desde Biescas. Un pueblito, es ya un poquito grande, que se encuentra en el Valle del Gállego, justo antes de Picos Altos del Pirineo. Sobre todo también lo recomendaría porque desde un mismo punto de partida se pueden visitar tanto la ermita de Santa Elena, el dolmen de Santa Elena y el búnker de Santa Elena, que este último pertenecería a la línea defensiva. Además, para quien esté interesado, se puede acceder a él desde una vía ferrata, para los deportistas. Y también, si tenéis ocasión, visitéis las defensas cercanas a Canfranc, no solo porque siempre es buena idea ver esa maravilla de estación, sino porque son una de las mejores fortificaciones conservadas. Y ya por último, siendo muy pelota de mi tierra, os digo que si visitáis Aragón, hay que ir a ver Albarracín, que ha sido declarado el pueblo más bonito de España. Incluso para los que seáis más deportistas, porque como a unos 10 o 15 minutos se encuentran los Pinares de Rodeno, que prácticamente podría ser un parque multideportivo. No solamente es muy bueno para practicar de senderismo, sino también bicicleta, escalada, incluso correr tranquilamente o explorar. De verdad, hacedme caso. Buscad fotos y después no querréis otra cosa que mismamente explorar y perderse entre sus rocas y pinos. Y esto sería un poquito todo.
Ya que él nos ha hablado de algo que está debajo de la tierra, seguiré un poco en la misma línea. Y estas recomendaciones son para gente que va a Polonia, porque cada vez gente que yo conozco va más allí, ya sea por Erasmus, turismo, etc. Y siempre me dicen de ir a Auschwitz. Bueno, pues no vayáis a Auschwitz, id a otro sitio. O bueno, sí, id a Auschwitz, pero id también a ver otros sitios. Empecemos con algo que sí es conocido allí, pero aquí no tanto. Y estoy hablando de la mina de sal de Wieliczka. Lleva abierta desde el siglo XI y desde sus comienzos ha traído muy grandes beneficios a la monarquía polaca. Tal fue su relevancia que gracias a su explotación se pudo fundar la universidad más grande y más prestigiosa del país, que es la Universidad Jagellónica, que, para que os hagáis la idea, equivale un poco a la de Salamanca aquí. Durante la visita se ve una capilla que es impresionante porque está hecha de sal y está dedicada a Santa Kinga, que es la patrona de los mineros salineros o mineros salinos, no tengo muy claro cómo se dice esto. Y en la actualidad, además de ir a curiosear, la gente que tiene problemas respiratorios, esto es un poco raro, pero sí es cierto, muchos médicos recomiendan ir a este tipo de minas. En Polonia hay dos que son relevantes, pues para respirar el aire que hay allí, porque es muy puro. Y aún no os voy a sacar debajo de la tierra, os contaré que se puede visitar ciudades sin pisar sus calles, o por lo menos no sus calles actuales. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues a las rutas subterráneas. Yo visité Rzeszów, que es la ciudad en la que nací, pero no tenéis que iros al este de Europa para ver algo así. En España tenéis ciudades como Toledo u Córdoba que ofrecen este tipo de visitas. Y a algunos puede que os extrañe esto y penséis que en algún momento de la historia existieron personas topo que habitaron este tipo de ciudades. Pero no. Lo que pasa es que algunas partes de las ciudades están edificadas sobre otros edificios que quedaron enterrados bajo metros y metros de escombros y desechos. Cuando digo desechos, literalmente son desechos, o sea, es todo lo que salía por la ventana a la calle, en fin. Está feo decirlo, pero se han enterrado en su propia caca. Se están habilitando pasadizos que permiten ver cómo eran las ciudades antes. En el subsuelo se encuentran casas llenas de un montón de herramientas, productos que se conservaron en perfecto estado y de este modo se puede recrear de una forma más realista cómo era la vida hace siglos. Y para terminar, aquí si nos venimos a un pueblo, nos venimos a un sitio que está más cerca y es posible que os harte andar y queráis pasar el tiempo de otra forma. Una alternativa genial es huir a la naturaleza o en este caso a la seminaturaleza. En Segovia tenemos el paraje del Chorro de Navafría. Está en plena sierra y en el propio sitio se organiza un montón de actividades. Entre ellas pues hay unas tirolinas, no sé cómo explicarlo. Bueno, se puede montar a caballo, un montón de cosas. Hay rutas, hay una cascada muy bonita. Pero lo que os quería recomendar yo en concreto son unas piscinas naturales. Y es una alternativa también muy buena a si en verano estáis hartos de vuestra piscina municipal, que a mí me pasa. Y por hoy es todo. Así que si descubrimos más sitios curiosos este verano, dad por hecho que os hablaremos de esto.
Muchas gracias, Cata. A ver si fomentamos el turismo rural y lo empujamos un poquito.
Y a ver si os venís conmigo a las pozas, que yo os he insistido mucho.
Y ya está aquí el abecedario cultural de Eva. A ver cuál es la letra de hoy.
Por la D, grupo español con aire americano que se reinventó en varias ocasiones a lo largo de su carrera. ¿Lo habéis adivinado ya? Hoy vamos a hablar de Dover. Dover surge en 1992 cuando las hermanas Llanos se unen a Álvaro Gómez y a Jesús Antúnez y forman la banda. En el 94 sacan su primera maqueta, de la que venden un poco menos de 700 copias. En el 97 sale a la luz Baby Came to Me, uno de sus álbumes más recordados, que además de la canción que da nombre al disco, contiene otros éxitos como Serenade. De este álbum venden unas 800.000 copias, una cifra muy lejana de la que consiguieron con su primera maqueta 2 años atrás. Álvaro Gómez es sustituido por Álvaro Díez y en el 99 sale al mercado Late at Night, que fue grabado en Seattle y muchos consideran el mejor disco de la banda. Consigue vender unas 300.000 copias y contiene canciones como DJ o Cherry Lee. Dos años después se reedita su primer disco y sale a la luz I Was There for Seven Weeks in the City of Los Angeles, que recibe este título por los problemas que tuvo la banda durante su grabación en la ciudad de Los Ángeles. Contiene canciones como Love Beats o Big Mistake y consigue vender 215.000 copias. En 2003 lanzan The Flame. La sorpresa llega en 2006 cuando el estilo de la banda vira hacia el pop electrónico, lo que le supone aplausos y críticas. Así nace Follow the City Lights, que vende 130.000 copias y contiene canciones como Do Ya o Let Me Out. En 2010 publican I Kakene y en 2016 Complication, que tiene canciones como Like a Man o Tragedy, y en el que se vuelve al estilo de sus orígenes. Dover anuncia su separación en 2016.
Muchas gracias, Eva. Te tendremos de vuelta el próximo año. Y terminamos con nuestra agenda cultural. ¿Qué planes hay estas dos semanas, chicas?
Bueno, pues sola en una agenda cultural más. En este programa os traemos algo muy, muy, muy guay. Y es que este fin de semana es la Feria del Disco y el evento va a tener lugar en la Plaza Portugalete y la entrada es libre a todo el público. Estará hasta el lunes 13, coincidiendo con San Pedro Regalado. Allí podréis encontrar música de todos los géneros y algún que otro tesoro, así que no os lo perdáis.
Y seguimos con música y con San Pedro Regalado, ya que os traemos dos conciertos para que disfrutéis de las fiestas. Para los más rockeros, hoy a partir de las 8:30 podréis disfrutar en Moreras de los conciertos de Boicot, de Canteo, Peligro de Fusión, Descarrila y Amamarla, que os tendrán bailando hasta bien entrada la madrugada. Y para los que disfrutáis del buen indie como yo, el Festival Conexión Valladolid hará un pequeño anticipo de su celebración con grupos y cantautores vallisoletanos. Este domingo, la banda Naya, Andrea Garci, Natalia Fustes y Costa Moreras tocarán en la Plaza de la Universidad y en Portugalete de 8 a 11.
Los días 12 y 13 de mayo podréis disfrutar de lo que se conoce como la Ruta del Hereje, una recreación de la obra de Miguel Delibes en la que se recorren algunos de los momentos más importantes de esta. Esta actividad está llevada a cabo por la Compañía de Teatro Azar y se enmarca también dentro de las actividades de San Pedro Regalado.
Este domingo de 11 a 10 y media en Plaza de España estará el Mercado del Arte. Como cada año, la Unión Artística Vallisoletana y la Asociación de Acuarelistas de Valladolid reúnen en este espacio algunas pinceladas de artistas de la ciudad para que quien se acerque por allí disfrute de sus obras e incluso se las lleve a casa.
Además, en la Plaza de San Pablo, del 10 al 13 de mayo, estará montado el Mercado Castellano de Valladolid. En él tendréis congregados alrededor de 100 puestos con productos artesanos de cerámica, vidrio, etcétera, pero también comida como queso, cecina, vino. Así que aparte de poder comprar cosas bonitas, es un gustazo para el paladar.
Y por último, la banda de rock Ziconia dará un concierto este sábado en la sala Black Pearl. Podréis conseguir las entradas en la página entradium.com o en la cervecería Velardes.
Muchas gracias, chicas. Nos vemos en el próximo programa.
Adiós.
Adiós.
Y ya nos despedimos. Seguidnos en nuestras redes sociales para más contenido y esperamos que os haya gustado mucho el programa.
Hasta el próximo programa.
Adiós a todos.
Adiós, adiós.
Chao.
Cerramos el cajón.